presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Movistar, AFP Habitat, Consorcio, Talana y TalkBiometrics.com. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Siendo las 8 de la mañana con 5 minutos de este miércoles 12 de enero de 2022. Le damos la bienvenida aquí a Hablemos en Off. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pienso que tú vienes ya con el cuerpo calentito del programa anterior.
Bueno, calentito es un decir, porque como es invierno hace frío, pero a diferencia de las temperaturas en la zona central
en acá,
nuestro país.
Oye, ¿viste ayer?
¿Viste la de Buenos Aires? Cuarenta y tanto, para el jueves 42.
41 y tanto, claro.
¿Cómo será de harto que hasta yo me enteré?
Sí, tal cual, hasta yo. A mí me llegó la noticia también. Me llegó la noticia de los calores.
Anda,
qué calor que hace.
Calor,
ahora, son tantos los otros calores que tienen que en general, bueno, todo es así, todo parece exagerado, todo parece agrandado en la Argentina, porque puede ser, pero sí, ¿no? Unos calores enormes, gente en las calles que les tiraban agua.
En la Argentina. Ya no puede ser más argentino.
Pero sí que...
Yo soy los que en el Perú y en la Perú, Argentina. ¿Y Chile qué es lo que es?
Chile. ¿Cómo nos decimos Chile. Nosotros? ¿Cómo hablamos nosotros de nuestro país? De Chile.
Los chilenes.
¿Cómo hablan los peruanos del Perú? El Perú.
El Perú.
A la gente se le nombra por lo que la gente quiere que lo nombren, porque de eso se trata.
Oye,
la identidad.
Déjame traerte. He estado pensando todo eso desde ayer.
A ver,
tú lo has pensado
qué?
También.
No sé.
¿Qué me cambiaría yo? Estamos hablando de que entró en vigencia a partir de ayer, 11 de enero, la posibilidad de cambiarse los. O sea, dos posibilidades: cambiarse los apellidos, el orden de los apellidos, sí. ¿Verdad? Poner el apellido materno primero que el paterno. Esto lo puede hacer uno mayor de 18 años una sola vez. No es ir cambiándose para adelante, claro, para atrás. Hay ciertas restricciones. Tiene
la
condenas.
La desconfusión que
yo.
Se produciría sería enorme.
Exactamente.
El registro civil y todo eso.
Y los padres lo determinan por una vez para el primogénito y luego de ahí en adelante.
Perdón, ¿para el primogénito solamente? O sea, ¿todos los hijos de una familia tienen que mantener el mismo orden?
Yes.
Ah, mira, no solo.
Salvo los 18 años que ya se pueden empezar a cambiar cada uno como individuo.
Mira.
Entonces me quedé pensando qué difícil.
Qué difícil. Pero es que claro que no sea por defecto. Yo veo claro cosas positivas y negativas.
Las cosas con defecto son más fáciles.
Claro, por defecto las cosas
ya no
son
hay de
más
otra.
Fácil. Qué difícil. Bueno, eligen los padres cuando los niños y las niñas nacen, ¿no es cierto? No es que y el niño o la persona que va a ser depositaria de ese orden de apellidos lo puede hacer solo a partir de los 18 años, ¿no es cierto? Eso es, puede ser complejo eventualmente, que cambie el orden y no sé por qué tienes que elegir.
Con todo tipo, esto es súper sencillo, se pide una hora en el registro civil, no hay que ir al tribunal, ¿ya? Es muy sencillo, lo hace el oficial del registro civil, hay que rellenar el formulario, que el C7, el C9, el C8, etcétera, etcétera, pero es muy sencillo el trámite. Varios formularios.
¿Hay uno por defecto o hay que tomar una decisión marque A, marque B?
No, por defecto.
Por defecto se mantiene como está.
Cuando vas a hacer la inscripción. Lo que me llamó la atención, bueno, aparte de todo el debate de qué apellido va primero y en fin, y qué decisión toma uno a los 18 años y qué significa una decisión de esas características, etcétera, etcétera. Lo otro es que si llegan y no están de acuerdo los progenitores, ¿sabes quién decide?
¿No? ¿El oficial?
La moneda. No la moneda.
Una moneda al aire.
Palacio de Gobierno. Una moneda al aire. Te juro.
A ver, eso. Entremos en ese punto, porque se interesa.
En este caso, por medio. Y estoy leyendo literal, estoy leyendo en el registro civil. ¿Ya? Si el formulario no viene firmado por ambos, ya en el caso de que quieran cambiar, progenitores, la ley establece que el oficial civil deberá efectuar un sorteo, en este caso por medio de una moneda, para establecer el orden de los apellidos del inscrito. Si no presenta el formulario. No podrá llevar a cabo la inscripción.
Pero espérate,
sin formulario en Chile, no, las cosas no resultan.
No me quedó claro. Si llega yo a inscribir a un hijo mañana y no me manifiesto en ningún sentido, por defecto, ¿qué es lo que aparece? Como venía siendo
el hombre, padre, sí, y paterno y después materno. Paterno y después materno, ahora es distinto si es de madre soltera, ya, pero la gran
generalidad. Es un gran punto para las madres solteras.
Ya, pero eso es otra cosa.
Yo sé.
No vayamos para allá.
Pero en hijos nacidos de parejas que no están siendo pareja al momento de que nace ese hijo, por ejemplo, se puede producir se puede producir un incordio importante de que sea materia de la primera discusión, digamos, una discusión.
¿Quién firma el formulario? Claro,
ahí puede.
O sea, que firmen los dos el formulario, ¿no?
Exactamente.
Ya, pero, en fin, bueno, ahí moneda al aire. Eso me esa solución salomónica me llamó la atención.
Y desde el punto de vista de los...
Bueno, pero en todo caso, ¿te darías vuelta el apellido?
No.
Porque va a ser la discusión, imagínate, los 18 años.
Es que si te lo das vuelta, es demasiado.
¿Te lo das vuelta? ¿Qué significa que te lo des vuelta?
Claro, porque es una acción muy explícita, es una acción.
Es una acción súper explícita.
O sea, tienes que tener un conflicto, tienes que tener un... O tienes que tener... Bueno, esto...
O quieres, no sé, se murió tu mamá, o qué sé yo, quieres...
Claro, puede ser un
que no se pierda, que no se pierda el apellido.
Claro, hay apellidos.
La gente que le importa como la línea, ¿verdad?
No, claro, apellidos que se pierden porque son puras hijas mujeres.
Porque son puras mujeres.
Y después, claro. Lo que puede ser muy interesante, una nueva derivada de los papitos corazón. Padres que desaparecen, padres que no se ponen al día, que no cumplen con sus... O mamitas corazón, pero la gran mayoría sabemos que son hombres, que no se hacen presentes, que no están, que no ayudan, no colaboran con la formación, con la educación, con la alimentación, claro. Y que muchas mamás sabemos que se parten el lomo y aperran solas con uno o con más hijos. Bueno, a los 13, 14, 15 años, o de más chiquitito, bueno, no sería raro que esa persona a los 18 años diga, bueno, es el momento entonces yo de... Si mi papá no ha estado, si mi papá no se ha puesto, si mi papá se está haciendo el lindo, o el Larry, y con mi educación, y no se ha puesto nada, yo he visto que mi mamá se amanece a las 6, se acuesta a la 1 de la mañana, ayudándome a mí, bueno, lo lógico es que yo me llame de esa manera, y no de la manera en cuando nací. Así que es una deriva importante para quienes le pueda doler eso.
Un trámite gratuito, ¿ya? Solo hay que, no sé, pagar la inscripción en, no sé, en el diario oficial y 5.000 pesos.
Una sola vez,
o algo así. Y la renovación de todos los documentos de identidad, o sea, el pasaporte y el carnet.
Una sola vez, eso es muy interesante, que no es una pataleta, es una reflexión larga, meditada. Y de punto de vista del orden para poder seguir, para hacer líneas, para poder investigar, por ejemplo, a personas, o para poder trazar, es un poco más difícil. Es un poco más difícil porque no te queda muy claro, a buenas y a primeras, si es hijo de, si es hermano de, en cuanto a los apellidos. O sea, para el orden que tenemos en nuestra estructura mental. No va a ayudar tanto, pero bueno, es secundario. Hay países como Brasil, donde las mujeres primero... ¿Sabes tú? Bueno, y en Estados Unidos, los países anglosajones, no sé si en todos los anglosajones...
Te pones legalmente el del marido...
Claro, pierdes el apellido. Y eso para el orden también es bien... Para el orden me refiero a investigativo, si se quiere. Estoy pensando en periodismo, por ejemplo. Saber, mira, esta persona es hijo de este hombre y esta mujer, y esta familia tenía tantos hijos, si tú quieres hacer una línea, trazar una línea, pero bastante secundario respecto de lo que siente la gente.
Muy contardo tu preocupación.
No, porque si uno quiere hacer una investigación periodística o desde el punto de vista legal, o no sé, una fiscalía quiere trazar de dónde un clan familiar anda, ¿sabes tú? No sé, cosas prácticas me estoy refiriendo, no más que eso. Pero claramente atiende aquí una cosa mucho más de sentimiento y una cosa mucho más de la identidad, que yo también he creído siempre que las personas deben ser nombradas y deben ser reconocidas como a esas personas les gusta ser reconocidas y nombradas, y no como quiere el resto. 8:14. Mentiras. Tú querías hablar sobre el caso Djokovic, el caso Boris Johnson, ese lo tienes muy cerquita. ¿Qué tan apalancado está? ¿Qué tan acorralado está Boris Johnson por su famosa fiesta? Durante la crisis de Omicron, de la crisis de COVID.
Es que es una fiesta tras otra, finalmente. y es el ex asesor Dominic Cummings, ¿lo recuerdan?
Sí, claro, claro.
El pelado, que termina saliendo del gobierno por lo demás, aparte de la cantidad de enemigos que había acumulado en el camino, porque llega la empieza a adquirir más poder la mujer de Boris, la madre de Boris Johnson, del primer ministro británico, la madre de sus dos hijos, y hay un choque de trenes entre su antiguo asesor en todo el periodo del Brexit y en su llegada al poder, y la nueva jefa, entre comillas, ¿verdad? Por así decirlo. Y él sale al final por transgredir restricciones del COVID, porque hace un paseo con su familia en el campo a un lugar y lo pillan. Alguien pone las fotos, ya cuando no había permiso para irse de paseo a ninguna parte, ni aunque fuera por el día. Uno podía salir a comprar, uno podía hacer deporte o pasear al perro, pero no podías irte de paseo en los minutos de las mayores restricciones de cuarentena en la primera ola del COVID. Y de esa misma época, o sea, esto es un fantasma, él renuncia finalmente Cummings con un medio escándalo. Y es de esta misma época, 2 años atrás, lo que estamos viendo ahora, y que cuando los británicos no se podían juntar, o en Inglaterra en particular, tú no te podías juntar con más de una persona al aire libre, resulta que hubo una fiesta, como una junta, por así decirlo, en mayo del 2020, en los jardines de Downing Street, que la convocó el jefe de gabinete de Boris Johnson. Esto ya viene una seguidilla de otras, tuvo que renunciar hace un par de semanas, en realidad en diciembre, la vocera, porque había hecho un chiste sobre otra fiesta, otro encuentro, que había sido puertas adentro en otro momento. Bueno, entonces se saben de estas fiestas. El primer ministro ha dicho que esto se está investigando, que él no estaba enterado, pero parece que a esta fue, ¿ya? Se invitó a 100 personas, el jefe de gabinete. Dijo, aprovechemos el tiempo que está tan rico, traiga su propio copete, bring your own booze, ¿ya? Y yo no sé si Boris habrá llevado su own booze, pero hay varios testigos que lo sitúan en la
y él había dicho que no, ahí está la gravedad de la mentira.
No respecto de este en particular, la pregunta es cómo se va a sacar este pillo, ¿ya? Siempre puede haber alguna manera.
Y la mentira en esa cultura, en esa sociedad, la mentira tiene un castigo, tiene un peso.
No ha mentido aún directamente en las preguntas en el Parlamento. Ya las referencias que ha hecho ha sido bien cuidadoso de no hacerlas ahí. A principios de semana no fue a la sesión del Parlamento, pero esto ya ha ido creciendo y las últimas filtraciones con el mail, a la invitación de la fiesta. No sé si hay fotos, yo no he visto, pero no me extrañaría que aparezcan, qué sé yo. Dominic Cummings tiene demasiado material. Entonces, ¿va a aguantar o no va a aguantar? Ya se necesita, creo que 54 cartas de parlamentarios de su partido para hacer un voto de no confianza, pero hay unas elecciones en mayo. Las encuestas están cayendo, cada vez más gente, 40 y tantos % dentro de los conservadores consideran que debiera renunciar, 9 puntos más que la última encuesta que se hizo al respecto. En la población en general la cifra es más alta, 60 y tantos, creo. Pero hay unas elecciones relevantes el 5 de mayo, entonces la pregunta es, ¿se lo apuntala, no se lo apuntala? ¿Conviene operarse el problema ahora? Vamos a ver qué pasa hoy, tiene que ir al Parlamento. No sé si ya está, de hecho, tendría que chequear. Pero es una mentira en la que está pillado y ya se hace más difícil, ¿verdad? Se hace mucho más difícil porque con todos los sacrificios que tuvo que hacer la población, que el propio gobierno haya cumplido, la verdad es que
el mundo actual
es un problema grande.
En el mundo actual, y eso creo que es un gran avance, no se tolera el doble rasero de las autoridades. O sea, lo que antiguamente y hace no mucho tiempo, y creo que en todos los países, por lo menos en Chile así lo era, no era descabellado encontrarse con un parlamentario que dijera frente a un carabinero que lo paraba a 130 kilómetros por hora, oiga, yo soy parlamentario, o que un parlamentario le dijera a un marino, oiga, yo tengo más poder que usted, usted no me puede fiscalizar a mí. Esas cosas hoy día son intolerables. Hoy día creo que se ha instalado, y creo también que es muy buena cosa, y se puede instalar también en las jerarquías de las empresas, incluso en el ámbito familiar. Si tú quieres, no es una democracia, ni son las mismas reglas, pero por lo menos la legitimidad de quien quiere ostentar un poder o un liderazgo tiene que acatar las mismas normas. Y si una autoridad, como le pasó a Alberto Fernández, justamente en Buenos Aires, en la Quinta de Olivos, o le pasa ahora en Inglaterra a las autoridades, si exigen normas sanitarias, los primeros en cumplirlas tienen que ser ellos. Y antes era, a lo mejor, un poquito vergüenza a que les dijeran que son unos frescos, pero hoy día pasa un poco más allá, te puede costar el cargo. Aunque tú hayas sido un muy buen primer ministro, aunque tú hayas hecho muchas cosas buenas, aunque tú... Los propios dicen, los liderazgos parten por la honestidad y por cumplir con lo que se dice. Y eso es bastante nuevo, me parece a mí. Antes no era ni venial que uno de alguna manera le asignaba un cierto derecho distinto a las autoridades, de manera inconsciente, uno diciendo, bueno, pero un ministro puede hacer esto, que la moneda puede haber una fiesta, o en Down Street puede haber una fiesta. Hoy día es impensado, creo yo, que es un gran avance para buscar legitimidad a las autoridades, que están bien legitimadas en muchas partes del mundo.
Oye, y a propósito de predicar con el ejemplo, no sé si él realmente ha buscado dar un ejemplo, pero vamos a ver qué pasa con Djokovic, porque si bien sigue en Australia y sabemos, bueno, todo lo que pasó con el hecho de que no estaba vacunado y cómo estuvo detenido varios días en un hotel, parece que no está completamente resuelto el caso porque ha tenido que se han revisado mucho más los papeles, ya, y ahora hay fechas que no coinciden realmente. Hay una crítica desde el punto de vista de Serbia en Belgrado, ya, de que no le coinciden las fechas con el último contagio que tuvo de COVID a mediados de diciembre, que parece tuvo como un partido de exhibición, una actividad con niños, y la verdad es que los propios papeles que presentó, no está claro si ya tenía el resultado de PCR positivo y si pudiese eventualmente haber puesto en peligro a los niños. Lo que sí admite es que dio una entrevista y se sacó unas fotos para una revista y dijo, pucha, no pude bajar ese compromiso porque había, no sé, le había prometido al periodista hace un montón de tiempo. Básicamente dejarlo sin la nota parece que era complicado. No sé si el periodista estaba enterado de que su entrevistado tenía COVID. Dice que se puso mascarilla, salvo para la foto, pero no hay claridad de si respetó las propias reglas de Serbia, ¿ya? Y por otro lado, en Australia el ministro podría todavía retirarle la visa porque Djokovic está diciendo que fue su asistente el que rellenó mal los papeles de inmigración, pero preguntan siempre, ¿ha estado en otro lugar en los últimos 14 días? Aparte de desde dónde viene, ¿verdad? Y puso que no había estado en ningún otro lugar en las 2 semanas antes de entrar a Australia y resulta que había ido a España, ¿ya? No sé, quizás se pierde la posibilidad de ganar su Grand Slam número 21.
Sí, me parece, yo no conozco, sigo mucho el personaje, pero me parece tan...
Yo tampoco.
Me parece tan... O sea, me habla tan mal de una persona que ha actuado de esta manera. Sí, yo no, solo los datos, naturalmente los datos públicos que uno tiene, pero solamente un líder de estas magnitudes que no se quiera vacunar sabiendo y teniendo la aplastante evidencia científica que significa vacunarse, sobre todo él que tiene que estar atendiendo público, hinchas, en general periodistas, que se le acerca mucha gente, que no tome conciencia de eso, me habla de una inmadurez o de un desapego a la realidad bien impresionante, un egoísmo. Bueno, en fin, tendrá sus creencias, tendrá sus convicciones, pero creo que para el bien común antes está la ciencia y las convicciones, entonces creo que pasan a segundo orden en este caso cuando se trata de bien común. Así que nada me extraña mucho, ni falsificaciones de documentos, si es que así lo fueran. Nada, me decepcionó mucho. Bueno, de hecho, tuviste a Rafael Nadal que declaró bien en contra, que Rafael Nadal es un tipo bastante consciente de su responsabilidad más allá de la cancha. No sé, no entender bien qué son las libertades, confundir esto con las libertades. Pero bueno, ya está. Se irá aclarando con el tiempo Djokovic y otra cosa mariposa nomás, pues. Oye, Omicron, a propósito de Omicron y Chile, Consuelo, el presidente...
Oye, pero marquemos la hora.
Sí, 8:24. Nos queda no tanto tiempo, pero hay varios temas interesantes. Primero, que el presidente Piñera ayer hizo una entrevista en Mega, y entre las cosas que habló, pues ya va despidiendo su mandato. Febrero sabemos que vacaciones y no hay agenda legislativa, no hay trabajo legislativo, por lo tanto el gobierno se para bastante. Una de las cosas que habló va a ser una de las, seguramente, de sus legados más importantes, que es el manejo bastante destacado, eso es, salvo que alguien quiera mirarlo de otra manera, que bueno, cada uno, insisto, tiene su mirada, pero la verdad y los datos están ahí, el manejo de la pandemia en general es bastante sobresaliente, pero probablemente será el gran legado de este gobierno. Y dice que está el presidente Piñera, que está bastante no solucionado, pero bastante adelantado, y que la situación o el escenario en el cual estamos no ameritaría, al menos hasta lo que se conozca hasta ahora, tener que retroceder a niveles de cuarentena, por ejemplo. Y eso lo aclaró bastante meridianamente el presidente Piñera anoche.
Sí, podríamos conversar un poco sobre la entrevista que dio en Mega a Juan Manuel Astorga.
Yo no la leí.
Yo la vi esta mañana, sí, la vi.
Así que te dejo para que tú nos ilustres.
Pero, ay, qué pesado.
No, pero obviamente es distinto verla que leerla. Obviamente.
Es verdad.
La gestualidad, verdad. Los silencios, los tonos. No es para que saque PowerPoint, no te he dicho eso, digamos, sino que...
Tengo una exposición acá, por eso estoy con un fondo blanco en esta, claro, oportunidad.
Déjame compartir pantalla. Y... Vamos con la presentación, ¿ya?
Lo motiva. Claro. Sí, estoy con harto tiempo, entonces pude preparar algo extra. Ya, me voy a enfocar. A ver, sobre Omicron, estuvo recién en Los Infiltrados Sebastián Rivas, hablando de la cifra, de evidentemente la preocupación que existe al respecto. Pero no teniendo la bola de cristal, evidentemente que hay un pic, que en Chile ese pic todavía no llega, pero no hay estudio en el mundo que no indique, esto varía evidentemente por el nivel de vacunación de las personas, si se vacunan los niños chicos, si no se vacuna, cuándo están con la tercera dosis, con qué vacuna se vacunan las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Si es invierno, si es verano, hay miles de cosas, ¿verdad?, que condicionan toda esta discusión. Pero, grosso modo, cada estudio que aparece analizando cantidades importantes de personas contagiadas fundamentalmente con Omicron en general, de todas las muestras, digamos, hay como tres cuartos de Omicron versus un cuarto de Delta a estas alturas del partido. Pero el último que salió es en California, ¿ya? Y son como 70.000 enfermos de noviembre a enero, ahí está el corte. 70% de disminución del tiempo de estadía en el hospital respecto de Delta. O sea, si llegas a caer en el hospital, lo que ya es 50% más bajo, o sea, Omicron 50% más bajo la posibilidad de llegar al hospital que Delta, y 70% menos de estadía en el hospital, son 3 días menos. Hablábamos eso con Seba Rivas, que una cosa es llegar al hospital, pero otra es el tipo de cama, o sea, si estás con ventilador, si no estás con ventilador, de repente solo soporte de oxígeno, en fin.
Ya se está viendo una mínima alza. Anoche yo hablaba con Luis Castillo, y ya que está trabaja en las camas críticas, ¿verdad? Claro, no, está en el Barros Luco, que es del centro de camas críticas o intensiva.
Ah, pero dejo la coordinación con el sistema privado,
me parece que sí, porque está en el Barros Luco, que es un enorme centro de asistencia pública. Nos contaba que ya está empezando levemente a notarse un aumento en la demanda por camas, no necesariamente por atención, todavía no camas críticas, pero en atención, lo que igual hace pensar que lo mismo que está pasando en países de Europa, donde empieza a crecer la demanda y han empezado a anunciarse ya que se posponen cirugías programadas. Si esto es un dato, cuando el N sube mucho, solo piensa, Consuelo, que los casos nuevos del martes pasado, los martes siempre son días que hay más bajo número, pero martes contra martes, en números gruesos, el martes pasado hubo 1.000 casos y ayer martes hubo 4.000 casos. Mira la curva. Mire la rapidez con que está creciendo. Entonces, si nos desbandamos a 20.000 casos diarios, a 15.000 o a 30.000, vaya uno a saber, depende de lo que uno quiera escuchar, eso los va sumando todos los días, los activos son muchos, y uno, hay muchas personas del sistema de hospitalario que también van a caer en estos enfermos y también van a ser con licencia y va a haber menos posibilidades de atender, y va a haber el porcentaje, aunque son un porcentaje chiquitito, igual son muchas personas, porque por muy bajo que sea 0,1 o 1%, pero de 100.000 personas, igual es mucha gente. Mm. Solo pensemos que el pic de aquí hacia atrás es 10.000. No sería raro que estos días que vienen ya lleguemos a los 10.000, que es el máximo que hemos tenido en toda la pandemia. Puede que lo superemos en un 50 o en un 100% el pic diario. Entonces, a ponerse atentos con eso.
Sí, sin duda. Ahora, ¿qué pasa si uno está vacunado versus no estar vacunado? En Chile, en realidad, eso no corre tanto porque la gran mayoría de la población está vacunada. Era algo que destacaba el presidente Piñera en la entrevista con Mega anoche, de cómo el país, el manejo de la pandemia, que probablemente va a ser recordado por ese manejo, de que a nadie le faltó atención, de que el país estuvo muy adelantado en toda la compra de vacunas, muy adelantado en todo el proceso de vacunación, fortaleciendo algo que ya era muy robusto, que eran los procesos de inmunización en nuestro país y todo el sistema de los consultorios de la atención primaria. Pero al estar vacunado hay un 70% menos de probabilidad de hospitalización. Ya para los vacunados. La otra cifra que te daba era para vacunados y no vacunados, digamos, 50% de probabilidad de terminar en el hospital versus 70% menos de probabilidad de terminar en el hospital si es que no estás vacunado en el caso de Omicron comparado con Delta. Acá en Inglaterra ya pasó el pic de contagios, ya empezó a bajar la curva si es que uno compara los 7 días anteriores. Se empezó a estabilizar la situación hospitalaria, ya si tú ves las curvas, pero nadie tiene muy claro. Alguien decía, ok, llegamos a la punta del cerro, pero no sabemos cómo es la bajada. No sabemos si es una bajada así como un precipicio detrás del cerro y esto nos recuperamos muy rápido, o si va a ser lenta la baja de contagios y la baja de hospitalizaciones, en fin. Así que,
perdón, Consuelo,
no sé, parece haber consenso en que se puede resistir, pero, sí. Pero como te decía, no depende mucho de la tasa de vacunación.
¿Sabes qué me decía anoche?
Yo creo que acá eso sí, en Inglaterra, perdona, y a diferencia de Chile, y en eso va a ser interesante ver qué pasa en marzo. Es muy importante que en Chile se haya vacunado a los niños. Eso creo que hace una gran diferencia. Acá en Inglaterra, donde no se vacuna a los menores de 12 años, creo, de 13 para abajo, de 12, ser. No se los vacuna, cero, ni una sola vacuna, nada. Y están de vuelta en los colegios después de las vacaciones de Navidad.
Acá la cuarta dosis es de 12 años para arriba por ahora.
Imagínate, la cuarta dosis de 12 años para arriba. En Inglaterra no vacunan a nadie de 12 para abajo, cero, ni siquiera una dosis. Y ahora están volviendo a los colegios y están todos los niños contagiados. Entonces
ya hay protocolos para ver en qué caso se van a suspender las clases, por lo que estuve leyendo en diarios el otro día de afuera. Consuelo, el exministro Mañalich ayer decía que él calcula que el pic va a estar a fines de febrero en Chile y principios de marzo, que va a coincidir lamentablemente con el cambio de mando. Entonces, quiera o no quiera, la preocupación que el COVID se va a instalar en la primera, sin dar espacio a respiro a las nuevas autoridades de manejo de pandemia. No sabemos en qué vamos a estar.
Claro, lo increíble es que son pandemias tan distintas. A pesar de todo lo que se ha aprendido, son enfermedades diferentes.
Un datito que me dio Luis Castillo anoche, que en el Barros Luco, claro, los números en grueso que tenía él de las personas, de los hospitalizados, de todo tipo de hospitalizados COVID, el 50% no ha tenido vacunas. Y del otro 50% también podríamos medirlo en grosso modo en mitades, en las personas que sí tienen vacunas, pero que tienen asociada otra patología, ¿no es cierto? O sea, es decir, que le cayó un COVID encima de otra cosa y lo agravó y le potenció su mal, pero en caso normal él no lo hubiera pasado. Y la otra mitad, o sea, un 25% del general, todo esto es muy a grosso modo, es gente que no tenía pautas completas. Es decir, que se quedó con la primera, que no la segunda, ¿para qué más? Y qué sé yo. Pero es que hay una incidencia abismante. Bueno, era que no, si esto es evidencia empírica, científica, de la relación de la vacuna o la ausencia de ella y la gravedad del COVID, incluso Omicron. Lo dijo Mañalich ayer aquí. Las personas mayores, la gente más bien mayorcita, que no tiene su pauta completa y lo pilla volando bajo un COVID, incluso Omicron, que algunos creen que sencillamente casi como un estornudo, tiene serios riesgos de su vida. Lo dijo ayer el ministro Mañalich, aquí, que te debe gustarte o no gustarte, pero que sabe de esto, sabe. No estar vacunado con el nivel de contagios que hay ahora es comprarse los demasiados números de la rifa. Demasiados números de la rifa. 8.34.
Sí.
Oye, creo que es súper importante, aunque sea unos minutitos antes de ir al corte, porque tenemos un invitado a la vuelta, hablar sobre el primer nombramiento oficial, si se quiere, del pese que no fue oficial de parte de Gabriel Boric, sí, la tercera ayer dio a conocer que ya está nombrado o ya eligió jefe de gabinete. Me parece súper interesante el nombramiento por varias cosas. Uno, porque es una persona que no estaba en el radar de nosotros. A lo mejor alguien lo conocía o lo ha tratado, pero no es una persona que sea un nombre de dominio público, de los periodistas o de la prensa en general, en los programas o en el análisis. Nuevamente nos sorprendimos porque esto pasó con María Elisa Quintero, la presidenta de la convención, otra vez una persona que entre comillas es un poco anónima para el público grueso. Pero es interesante porque el carácter de los jefes de gabinete es el que llama la atención. Son personas que se conocen desde la universidad, desde la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, por lo tanto Gabriel Boric lo conoce de memoria, lo cual habla de la confianza que le tiene. Pero estos personajes, los jefes de gabinete, no son las estrellitas, los más conocidos, los de más alto perfil. Probablemente este nombre de Matías Mesa López Andía no le sonaba a usted y no le va a sonar para adelante tampoco. No va a aparecer, no va a estar en entrevistas, no va a estar en matinales, no va a aumentar su perfil. Así es que, pero interesante de dónde viene, quién es y la confianza que tiene y por qué elige a esta persona. Uno podría haber pensado que iba a elegir a otros que vimos con Gabriel Boric en la primera o la segunda vuelta en su entorno, pero no, elige a esta persona que no estaba en los círculos de los comentarios. Así es que interesante el personaje y qué es lo que habla, de qué habla, qué es lo que hace un jefe de gabinete. Más bien es un tipo que está ahí en la sombra de él, calladito, aportando, gestionando, aconsejando, prestando mucha mirada con un criterio de la cual el presidente le tiene confianza. Ahí está, el nombre de Matías Mesa López Andía.
Me gusta que trabaje en la Biblioteca del Congreso Nacional. Yo soy fan.
Sí, me consta. Al menos sí, si cobraran por las visitas, la Consuelo tendría que destinar parte de su salario a esa biblioteca.
Así es. Estoy suscrita.
8.37. Siendo las 8.37 y a propósito de lo que hablamos de la convención constituyente, nos acompaña el vicepresidente Gaspar Domínguez, médico de profesión, de origen, no sé, santiaguino a lo mejor, pero hace mucho rato, ya creo que 2015, haciendo todo su trabajo profesional, social y político en la región de Aysén. Gaspar, muy buenos días, bienvenido a Radio Duna, ¿cómo estás?
Buenos días, Matías. Buenos días, Consuelo. Y buenos días a todos quienes nos escuchan. Quería saber antes que todo por qué no está Nicolás.
Nicolás, por asunto. Es que bueno,
familiares.
Familiares, podemos decir, no se puede decir. Murió su padre anteanoche y está en un luto familiar, el cual naturalmente aquí lo acompañamos.
Un abrazo grande entonces para él.
Sí, el Nico se ausentó un par de días más que justificadamente. Eso,
que se ausente todo lo que necesite.
Sí,
le mandamos un abrazo grandote.
Un abrazo grande.
Y gracias igual por preguntar, porque como que habíamos tenido cierto
pudor. Claro, sí. Exactamente. Pero así mucha gente va a aprovechar de saludar al Nico en estos días.
Lo he escuchado muchas veces cuando hace las pataletas con ustedes ahí en el estudio, por eso quería saludarlo.
Es parte de la gracia, es parte, ¿no? Nos encanta la pataleta en este programa, es parte del encanto.
Nosotros pensábamos que se percibía solamente aquí en el estudio, veo que afuera desde Aysén también.
Ya, oye, aprovechemos al vicepresidente de la convención. Esta es la última semana distrital que van a tener, ¿verdad, Gaspar?
En realidad, nosotros hicimos un enjuague del cronograma. Tiramos la semana territorial de febrero, marzo, abril, para más adelante, para el mes de mayo. Entonces, yo diría que sería la última de esta tanda, pero después se reactivan al final varias seguidas.
Y eso tiene que ver con ponerle el máximo acelerador al trabajo que viene ahora y que le va a tocar encabezar o coordinar o poner ahí el rayado, acompañar a la nueva mesa, que es la redacción propiamente tal del texto.
Por una parte es poder tener más tiempo de trabajo ahora en el texto propiamente tal, como dices tú, Consuelo, pero por una segunda parte yo creo que quizás más importante es que en nuestro cronograma, que hasta el momento lo hemos estado cumpliendo de manera rigurosa, tenemos en mayo el funcionamiento de una comisión que se llama Comisión de Armonización, que es la comisión que va a agarrar todas las normas de todas las comisiones y las va a transformar en un texto uniforme, armónico. Y esta comisión está compuesta de 44 convencionales, entonces el resto, más de 100 convencionales, en ese momento técnicamente nos teníamos mirando las caras. Entonces la conversación fue mejor, movamos la semana territorial de febrero, marzo, abril para mayo, y así cuando la comisión de armonización está armonizando, los demás estamos en territorio trabajando y comentando y enseñando cómo quedó la constitución en el fondo, explicando cómo quedó el texto.
Sí. A mí me llamó la atención en alguna entrevista que leí tuya el fin de semana. Estamos conversando con Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional. Algo que en realidad era más o menos obvio, pero no lo había pensado. Estaba todo el énfasis de dar a conocer el texto, evidentemente, de la parte comunicacional. Pero que a pesar de la gigantesca participación que ha tenido en las votaciones de convencionales y para qué decir del plebiscito para la Convención Constitucional, hay un porcentaje no menor de personas que no han votado en estos procesos, pero ahora votar va a ser obligatorio. Entonces tú hacías una reflexión sobre cómo redactar una constitución que también tiene que incluir a esas personas, ¿verdad? Porque esas personas obligatoriamente tienen que ir a votar también.
Claro, y además se produce cierto grado también de alguna manera de no saber un poco cómo se va a comportar estas personas electoralmente en cuanto no han votado en las últimas elecciones. Y lo que nos dicen los expertos, porque esto los politólogos lo estudian, y lo que nos dice es que en general las personas que no votan son personas que no solo ven más alejado el mundo de las decisiones políticas, sino que en general suelen ser un poco más conservadores. Entonces creo que tenemos que de alguna manera hablarle a ese mundo también, que no está tan interesado por diversas razones, digamos, legítimas, en lo que está pasando en la política, y segundo, que también tiene un perfil más conservador, y en ese sentido hay que hablarle dirigidamente a ese grupo.
Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional, ustedes acaban de asumir prácticamente. ¿Con qué se encontraron? Porque esta no es una institución como otras en Chile que tienen 100 años, 80 años, que tienen un funcionamiento, una articulación, una trayectoria. Esto es una... Desde el 4 de julio, para ser más práctico, desde el 4 de julio existe, se conformó, las personas empezaron a conocer. ¿Con qué se encontraron desde la mirada, si se quiere, institucional, del funcionamiento?
Bueno, la verdad nos encontramos con una institucionalidad andando, con una institucionalidad funcionando, porque yo me imagino, Jaime y Elisa se encontraron literalmente con nada.
No habían
basurero en las salas, no había internet. Entonces nosotros ahora llegamos y ya hay cierta institucionalidad funcionando. Están las comisiones, hay un reglamento, entonces cuando tenemos dudas vamos a mirar el reglamento. Hay secretarías técnicas, secretarías de participación, de transparencia, de comunicaciones. Entonces tenemos grupos de expertos para distintas cosas y puedes preguntarle. La verdad, tenemos una institucionalidad nueva. Tenemos una institucionalidad frágil en cuanto está recién construida, pero con muchas, muchas ganas de sacar esto adelante desde adentro y desde afuera. Por ejemplo, el apoyo de las universidades para todo ha sido fundamental, de las organizaciones de la sociedad civil, y con todo ese apoyo, con toda esa fuerza echando para adelante, para empujar esta minga, creo que el futuro se ve provisorio.
Perfecto. Se ve promisorio en cuanto a la institucionalidad, y ¿cómo lo ves tú ahora desde esta posición distinta, que es la testera?
Esta posición, claro, cambia cierto el enfoque.
Es una posición distinta porque ustedes fueron elegidos para ser uno de 155, eso ya cambió, es uno de 154, pero ahora sí que cambió, porque ahora ustedes, por así decirlo, se tienen que despojar un poco de sus propias miradas, de sus propios intereses. Tendrán que votar en algunos momentos y opinar, pero hoy día tienen que representar a la institución completa, dirigirla, hacerla funcionar. Entonces, es distinta la mirada. ¿Cómo ves tú voy a usar el mismo término que usaste tú, de armonización entre personas, porque se acorta el plazo y hay que llegar a acuerdos para tener un texto unificado? ¿Cómo lo estás mirando?
Cuando estamos trabajando en comisión, yo manifiesto mi opinión, mi posición respecto a salud, educación, vivienda, derechos sociales. Pero en esta posición es distinto, porque no es solo manifestar mi opinión como convencional y empujar para que esa idea se quede reflejada en el texto, sino más bien mantener, promover el ambiente de diálogo respetuoso que este proceso necesita para ser exitoso. Y por eso es que el sello que hemos intentado instalar junto con la presidenta Quintero ha sido justamente este ambiente, ¿por qué no decirlo?, cariñoso, de diálogo, y eso nos ha permitido o nos ha empujado a hablar con todos los sectores, de izquierdas hasta derechas, porque creo que es necesario instalar ese ambiente, y al menos en estos 5 o 7 días creo que hemos logrado de alguna manera quizá ir modificando un poco el tono, que para esta segunda etapa es más importante, porque en esta segunda etapa es donde vamos propiamente a tratar de ir votando los artículos, y esto implica la necesidad de ponerse de acuerdo en amplias mayorías para alcanzar los quórum de 2/3.
Si vimos un proceso que los optimistas como tú describían como una democracia de puertas abiertas, ¿verdad?, donde los procesos se veían desarrollándose en tiempo real, en una cocina americana, versus una cocina cerrada donde el plato llega servido, ¿verdad?, y uno no ve lo que pasa en la cocina. Pero tomó un montón de tiempo. ¿Por qué podríamos ver un proceso distinto? Y un montón de peleas también, y en fin, y partidos políticos que debieran trabajar juntos, que no lo hicieron, como sea. ¿Cómo podríamos cumplir con los plazos de la Convención Constitucional en el país si se demoran tanto en ponerse de acuerdo respecto de la mesa, por ejemplo?
Esta forma de elegir a la presidencia y a la vicepresidencia es una votación que se le ha llamado papal. Entonces, lo primero que yo pienso, bueno, ¿por qué papal? Porque se parece a cómo se eligen los papas, ¿cierto? Pero quiero recordar que la elección del papa... Esto ocurre en un edificio cerrado y después de 24, 48, 72 horas sale humo y ahí es porque se pusieron de acuerdo. Entonces, en realidad, no es tan papal, porque es muchísimo más transparente, más abierto.
Lo papal es que todos entran candidatos y se vota abierto y se vota todas las veces hasta que alguien logra, en ese caso 2/3, aquí mayoría absoluta.
Y yo me acuerdo inmediatamente de la elección de los papas, y por eso quería hacer la diferencia. Y bueno, pensando también en lo que hablábamos con Matías algunos días, justamente ponerse de acuerdo en torno a caras o a nombres para liderazgos suele ser más difícil que ponerse de acuerdo en torno a ideas. Y probablemente las discusiones van a estar en torno a dónde va la coma o qué adjetivo utilizamos. Porque sabemos que los diagnósticos en relación al régimen de gobierno hiperpresidencialista, a los derechos sociales, al agua, son diagnósticos muy transversales, Consuelo. Y en ese sentido estoy seguro que vamos a llegar a los consensos, y por dos motivos. Uno, porque los diagnósticos son transversales, y dos, porque no nos queda otra opción. Y cuando uno ve que tiene una fecha límite enfrente, no tiene otra cosa más que ponerse de acuerdo, y eso es lo que tenemos que promover, llegar a los consensos dentro de los plazos.
Uh-huh. Sí. ¿Dónde ven ustedes la situación más compleja en lo que les queda? Y me gustaría también que vieras una mirada a lo que ha significado en la oposición al interior de la convención. Por oposición me refiero a los que son minoría, en la derecha directamente, que le ha costado más que a la propia convención, que hizo 9 vueltas para elegirlos a ustedes o a la presidenta. Aquí la derecha les ha costado casi una semana poder ponerse de acuerdo en él. Espacio que tienen en la mesa ampliada. ¿Cuán difícil o cuánto afecta al manejo de esa convención o al éxito de ella es que ni la oposición no esté unida? ¿Quién es tu interlocutor? ¿Cómo puede afectar eso?
Es necesario primero precisar que los principales desafíos que se vienen es, como dijimos recién, ponernos de acuerdo, y segundo, comunicar bien hacia afuera lo que estamos haciendo. Eso, respondiendo a la primera pregunta, Matías, yo creo que son los principales desafíos de esta segunda tanda. Ahora, respecto del rol que puede jugar la derecha dentro de la convención, yo creo que al menos debemos diferenciar en dos tipos de derecha. Y hay una derecha que ha estado muy abierta a contribuir en el proceso. Por ejemplo, hace algunos días en el plenario, Constanza Uve preguntó en relación a algunas dificultades que había en los tiempos de las iniciativas populares de norma, porque se suben a la plataforma y se estaban demorando varios días en estar disponibles para juntar firmas. Entonces se acabó el plenario y yo le pregunté, y me dijo, mira, pero yo tengo unos estudiantes, unos abogados de la Universidad Católica donde yo trabajo que nos pueden ayudar a revisar. Y después Jaime Baza de la universidad donde trabaja él, Yamaya de la Universidad de Concepción, y al final todos los convencionales de izquierda y derecha pusieron a disposición equipos de abogados de sus propias universidades. Y hoy día el tiempo de revisión está siendo muy rápido. Yo diría que incluso gran parte de la derecha también está con muchas ganas de colaborar y sacar esto adelante, y la verdad es que las personas que solamente atornillan al revés resultan un número muy, muy despreciable, un número muy chiquitito, y la gran mayoría de las personas de izquierda y de derecha están por sacar este proceso adelante, y por eso creo que es de buena fe es escuchar también todas las voces para hacerlas parte de la discusión.
Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional, te damos las gracias por haber estado esta mañana en Duna con nosotros. Que estés muy bien.
Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Consuelo. Que tengan un excelente día.
Gracias, igual tú.
Buenos días, gracias.
Chao, Consuelo. Sé que te tienes que desaparecer un segundito. Que te vaya muy bien.
¿Te dejo con las menciones?
Hasta mañana. Déjame. Chao, chao. Gracias.
Chao, chao.
Y nosotros vamos a una pausa. La Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H. Y contrata plan móvil de 220 GB por solo 6.990 pesos mensuales por línea y mantén tu negocio siempre conectado con Movistar Empresas. Incluye Teams y Skype sin costo, redes sociales libres y roaming light. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Y tu empresa llega a todos lados con Mita, el mejor servicio de leasing operativo, con flotas de vehículos variados a tu medida para el desarrollo de tu negocio a lo largo de todo Chile. Mita y leasing operativo. Y ahorra para lo que quieras, ahorra para ti, porque son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
En AFP Habitat te invitamos a ahorrar para disfrutar, ahorrar para tu pensión, ahorrar para tus sueños. Ahorra para ti, porque tus ahorros son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Ir a dejar a los niños, la pega, ir de acá para allá. Una lata si me llevo a quedar botada. Por eso tengo mi seguro auto Consorcio, con asistencia 24/7 y coberturas en casos de robo, daños a mi auto y a terceros.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Pasas horas haciendo largas filas en trámites y papeleos? No pierdas más tiempo y ahorra costos. Con Tock Biometrics puedes firmar desde cualquier lugar un documento utilizando biometría en solo segundos. Firma de contratos generales, arriendos, contratos laborales y mucho más. Nuestros clientes ya han firmado con nuestra tecnología más de 50 millones de documentos. TalkBiometrics.com.
La experiencia y calidad del Hospital del Trabajador H. Para ti, para todos. Contamos con un equipo médico de excelencia con más de 30 especialidades y la mejor tecnología a tu alcance. Para pacientes FONASA e ISAPRE, agenda tu hora en hospitaldeltrabajador.cl. Hospital del Trabajador H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Conecta tu negocio desde cualquier lugar con Movistar Empresas. Comunícate con tus clientes contratando el plan móvil de 220 GB por solo 6.990 pesos, desde dos líneas al mes para siempre. Además incluye Teams y Skype sin costo, más roaming light y redes sociales libres. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok, más información en movistar.cl/empresas.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
TOC cuenta con más de 200 millones de verificaciones de identidad y más de 50 millones de firmas electrónicas. 14 premios internacionales y 4 países en operaciones los avala en experiencias para crear nuevas tecnologías y ofrecer soluciones 100% digitales a sus clientes. Conoce más en tocbiometrics.com. Y una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento, descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7 estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalos ahora, conoce más en consorcio.cl. Son las 8:56, prácticamente nos tenemos que ir. Ayer fue la entrega de la prueba de selección universitaria, pero ahora se llama PTU, pero se llama PSA, PSU, PA, sabemos de qué estamos hablando. Cambian técnicamente las formas de hacer las pruebas, buscando que sean más equitativas, que algunas que sean más de que se mida más conocimiento, otro que se mida más aptitudes, en fin, pero el punto va para otro lado. Y una noticia interesantísima que trae hoy día La Tercera, destacada con análisis de expertos, ¿eh? Solamente exponer los datos para que alguien que quiera mirarlo después profundice. Muchos nos hemos preguntado en la pandemia qué pasó con las notas. Porque claro, 2 años de los jóvenes, de los estudiantes en sus casas, con los colegios cerrados, el cómo ponerle nota a los niños. En algunos casos se hablaba mucho que estaban muy infladas las notas, en que, bueno, y sabemos lo que valen, pues entre el 10 y el 15% del ingreso a las universidades, o sea, más que inflada, es muy difícil, me imagino, evaluar a la distancia, ¿no? Sabemos que entre el 10 o 15% cuenta el NEM, y puede ser fundamental para quedar adentro o no de la carrera que alguien elija. Y fíjense que hay una diferencia, y por eso algunos dicen que hay que bajarle la carga al NEM o bajarle la ponderación al NEM, sobre todo después de esta pandemia, porque el crecimiento o la inflación de las notas no resultó ser el mismo en distintos tipos de colegios o establecimientos. En el caso de los colegios municipales, el promedio NEM del proceso de selección 2020 fue de 532 este año, y el año anterior 532 el año pasado, y ahora subió a 574. Significa una diferencia de 41 puntos. Pero en los colegios particulares, en promedio, el mismo año subió 51 puntos, es decir, 10 más que los municipales, Esto pasaron a promediar de 607 a 656. Entonces, para muchas personas esto hace necesario y imperativo ponerle ojo, porque si no se genera ahí una distorsión y una asimetría y una injusticia. Si no hay claridad en las formas que se está evaluando y poniendo notas, bueno, puede ser un añadido más a alguna inequidad que sabemos que siempre se produce. Nos tenemos que ir ya, son las 8:58, viene información privilegiada, así que los dejamos hasta mañana, que tengan buen día.